Voces en Libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en Libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas 4 décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en Libertad. 1983-2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar. En los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador.
Escuchar a la Negra Sosa de fondo en un mes de julio muy movilizante por montones de razones, este mes también de aniversario de la radio, del fallecimiento o en realidad del cumpleaños de la Negra Sosa. Y querer en este momento encontrar las palabras para sintetizar qué significa Voces en Libertad es difícil, pero básicamente lo que quisimos con el equipo de Radio Nacional Santa Rosa fue justamente hacer nuestro aporte en este año que se conmemoran justamente 40 años de la vuelta a la democracia en la Argentina, encontrar voces distintas, armar una polifonía que tenga que ver con reflexionar, conversar, intercambiar, conocer cómo justamente estos 40 años fueron transitados por un pueblo del cual La Pampa obviamente forma parte y que tiene todavía mucho para mostrar, decir y visibilizar. Esta fue la propuesta con la que convocamos justamente a nuestro invitado de hoy. Él es Elvio Monasterolo, es docente de la ULPAM y además de ser un docente activo y que trabaja en el aula justamente todos estos temas, se dedicó a indagar, a especializarse, a investigar sobre la militancia estudiantil en la Universidad Nacional de La Pampa en el periodo 82-88. Miren si tendrá para contarnos. Así que bienvenido, Elvio, a Radio Nacional.
Bueno, gracias. Gracias a vos, Mariana, y bueno, por la invitación.
Bueno, ¿viste qué preámbulo te dice como para que te aflojes? Bueno, la idea, Elvio, es más que nada empezar a conversar y sobre todo con una audiencia general. Bueno, ¿cómo empezaste a armar esta propuesta de querer meterte en la vida de la comunidad estudiantil de la Universidad de La Pampa, pero en un área bastante particular, que es su militancia, que es su participación política, que es meterse en la universidad, pero para querer transformar? ¿Cómo arrancó todo esto?
Vamos a arrancar con una anécdota, digamos. En realidad yo siempre me gusta decir que soy como una suerte de hijo del 2001, porque yo, hijo de laburantes, digamos, entré a inicios del 2002 a estudiar la carrera de Historia en la Facultad de Humanas. Mirá. Y tuvimos 6 meses de asamblea.
Claro.
Terminé siendo...
Sí. El básico, el curso de introducción.
Claro, una parte del... Terminé siendo, digamos, como parte del centro de estudiantes, digamos, ¿no? Y bueno, tuve como mis años de militancia. Militancia que fue universitaria, fue en los barrios, digo. Por ejemplo, el Villa Germinal, el desayunador.
Sí. Que
data de esa época, con Miki, con Dani. Y que se armaron, no sé, después se habían armado 3, 4, 5, digamos. Bueno, hoy Germinal persistió, digamos, ¿no? Pero aquella época, 2002, 2003, el país estallado, teníamos como una suerte de activismo que era universitario, que era territorial, digamos. Bueno, después siguieron las cosas, crisis, ¿no? Crisis de mitad de carrera.
Claro, se me ocurren muchas cosas.
Y bueno, y finalmente nos recibimos. Yo ahí me crucé con Roberto Pitaluga, que es con quien trabajo. Y bueno, empezamos a delinear algo de investigación, ¿no? Y ahí apareció el tema de la militancia estudiantil, porque era algo que efectivamente digamos, yo siento que esa militancia a mí me cambió el panorama de todo, digamos, ¿no? Y entonces yo dije, acá hay algo que tiene que ver con que quizás, con una aguja que quizás no se le mueve al resto de la sociedad, pero mueve la aguja interna de mucha gente particular, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces yo digo, acá hay algo importante que me parece que hay que indagarlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y
pregunta, y vos como historiador, justamente donde las fuentes, los documentos son la materia prima con la que trabajan, ¿qué antecedentes tenías? ¿Había algo hecho ya sobre el movimiento estudiantil?
Claro. Digamos, en general, digamos, había un cierto abordaje sobre periodos previos que tenían que ver con, por ejemplo, con la reforma, digamos, claro. con el peronismo. Hay un trabajo clásico de Mangoni y Warley. Y después sobre los 60 y los 70. Los 80 era como... Claro. Nadie le daba bola a los 80 porque era como una suerte, digamos, bueno, fue el retorno de la democracia, el alfonsinismo, y después vino Menem. Claro. No había más nada ahí. Y yo,
el fin de la historia.
Claro, y vos fíjate que también eso coincidió, mi uh-huh. momento, estamos hablando 2010, 2011, 2012, yo en el 14 arranqué la maestría, que también nosotros éramos parte de un proceso, ¿no?, de lo que Javier Trimble alguna vez denominó, digamos, una reparación del Estado, digamos, ¿no? Que tiene que ver con eso que se lo suele acotar al kirchnerismo, pero que es mucho más, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, nuevamente, volver a tener una expectativa sobre la construcción de derechos, etcétera. Y cuando yo voy a mirar atrás, digamos, y empiezo a meterme un poquito en los 80, había algo de eso, uh-huh. de cómo pensar la democracia. ¿Qué podía ser, en qué términos podía ser significada esa democracia en el año 83? Digamos, por un montón de actores que no podía reducirse al juego de la política partidaria o de los partidos políticos,
¿no? Siempre acá en La Pampa hablamos, ¿no?
Siempre acá en La Pampa y también en el país, digo, porque cuando uno hablaba de los 80 decía, bueno, el movimiento de derechos humanos. Bueno, ¿cómo pensaba la democracia y el movimiento de derechos humanos? En general, con lo laxo que es esa denominación. Uh-huh. ¿Cómo pensaba la democracia, las militancias estudiantiles? Y me entro a meter acá, yo también de la facultad la conozco a Patti, Redondo, digo, claro. Entro a ver cosas de la revista universitaria, entro a ver cosas del movimiento popular pampeano por los derechos humanos, digo, y cuando yo empiezo a ver diarios, digo, como la vía más entrada de fuentes, más rápida que uno hace es relevamiento de diarios, por ejemplo, todo el tiempo aparecía la palabra democracia con liberación nacional.
Mirá.
¿No? Entonces digo, ¿qué hay acá? Digo, sí. Porque a priori.
¿Liberación de qué, por ejemplo?
Claro,
es la primera pregunta.
A priori son como. Uno podría pensar que son como incongruencias, ¿no? Una palabra muy cargada de setentista, digamos, ¿no?
Sí.
¿No? Digo, en una época donde esa experiencia de los setentas era como una suerte de innombrable, digamos. Claro. ¿No?
De revolución no se puede hablar más.
Claro, exacto, digamos, ¿no? De liberación nacional, de revolución, de transformación radical. Eso era como, digo, esos inicios de los 80 están muy marcados también como una suerte de marca normativista, digo. Todo tiene que ser moderado, ¿no? Entonces, todas estas palabras me entraron como, bueno, me entraron a llamar la atención. Y a partir de ahí como que, bueno, va mi trabajo, que luego se convierte en maestría, que se llama La democracia en tensión, prácticas y estrategias de la militancia estudiantil en la ULPAM.
¿Vos, Elvio, ya naciste en democracia o ahí nomás?
Nací en 81.
Ahí nomás. Entonces, difícil es pensar estos temas, ¿no? Cuando sos una generación ya casi nacida en democracia y vivís con gente que ya está en la misma, digamos.
Sí, sí. Yo creo que todavía uno, en el caso mío, aunque uno esté haya nacido ahí, en la salida, y que, digamos, si se quiere, todo nuestro proceso de socialización como niño, ¿no? Uh-huh. Fue en democracia, se sigue manteniendo un vínculo con esa suerte de fractura que es la dictadura. Me parece que hoy en día hay otra cosa, uh-huh. digamos, que tiene que ver con que ya no hay un vínculo generacional, digamos, con las generaciones que nacieron a fines de los 90, 2000, digo, una persona que hoy tiene 18 o 20 años que entró a la facultad, nació post 2001.
Claro.
¿No? Y uh-huh. digo, para nosotros, que crecimos en los 90 y en todos los 2000, 2010 en adelante, siempre la dictadura, porque aparte fue una época cargada de un discurso muy fuerte, digamos, de volver a revisar ese periodo, siempre estaba presente, digamos, eso. En cambio, hoy es como pareciera, digamos, me parece que hay que abordarlo, construirlo desde otro lugar, porque no está ese vínculo generacional que muchas veces quienes trabajamos esos temas sí lo tenemos.
Justamente, Bio, si pudieras caracterizar cómo eran esos y esas estudiantes que entraban en la Universidad Nacional de La Pampa en la década del 80, ya en democracia, y empiezan a tomar contacto con, bueno, con la otredad desde el punto de vista de pensarse en un proyecto común, ¿no? Para militar, para causas comunes, si se va de, digamos, de lo chiquito, que es lograr tener un aula o una mesa de examen, o ya directamente se participa de, digamos, de metas colectivas globales, como qué sé yo, bueno, digamos, nacionalizar algo o, bueno, transformar la economía. ¿Cómo era? Contanos un poco la caracterización. Bien.
Sí, vos dijiste una palabra que es proyecto común, ¿no? Que me parece que eso es, digamos, era una suerte de marca de los 60 y 70 que tenía que ver con todo tenía que ser pensado en términos de proyecto común, ¿no? Digo, de una manera muy fuerte, digamos, ¿no? Y digamos, y que me parece que es por donde, digamos, el poder dictatorial apunta más neurálgicamente, digamos, además de la dimensión represiva, que es desmembrar esta suerte de posibilidad de pensarse como parte de algo más colectivo, más amplio, digamos. Y efectivamente, yo creo que ese es el, sin subestimar para nada la dimensión represiva, me parece que ese es el mayor logro de la dictadura proyectado 30 años después, que rompió toda esa posibilidad de pensarse. Entonces el sujeto estudiantil, el sujeto en general que emerge de la dictadura, es un sujeto desguarnecido, es un sujeto aterrado, es un sujeto que tiene dificultades para pensarse en común con otras personas. Digo, es un sujeto que siempre está a la defensiva, en donde siempre está, digamos, vislumbrando la posibilidad de que quien está al lado suyo sea una amenaza. Digamos, ese es el sujeto que construye la dictadura, ¿no?
Ahora,
entonces, el desafío para todos esos jóvenes que entran en el año 80, 81, 83, 84, digamos, jóvenes que son mayoritariamente de pequeñas localidades circundantes a Santa Rosa, al oeste de la provincia de Buenos Aires, digo, son jóvenes muchas veces sin tradiciones políticas, con un sentido endeble de la democracia, porque no tenían referencias de lo que era vivir en democracia, digamos. Y me parece que ese mayor desafío es decir, bueno, ¿cómo romper, digamos, esa suerte de apatía, esa suerte de quietismo, esa suerte de legado, ¿no?, postdictatorial, que es vivir en democracia? Y me parece que, en el caso de la ULPAN, hubo un montón de grupos, digamos, que lograron trascender eso a partir de cierto trabajo en común, cierta vinculación con diversos actores, ciertas experiencias que terminaron como generando como un círculo que favoreció aún más eso. Esto sin digamos, minimizar las disputas internas, las conflictividades internas, ¿no?
Ahora, mirándolo con, bueno, obviamente, 20 y pico de años, casi 30 años más tarde, en retrospectiva, es decir, esos chicos, esas chicas, digamos, no tenían noción de lo que había pasado y por eso no se comprometían con eso, o en realidad, digamos, nunca tuvieron ni siquiera acceso a dimensionar de qué se trató y por eso no se lo apropiaban. Me refiero a que muchas veces circula hoy, sí, entre el discurso negacionista por un lado y por el otro lado una derechización discursiva, tiene que ver justamente con que en la universidad no se puede ir a adoctrinar, no se puede ir a bajar línea. En la universidad hay que aprender a formarse profesionalmente para insertarse en el mercado laboral y para todo lo demás está el resto de la comunidad. Pero, digamos, terminar de cortar todos esos vínculos con el exterior de la universidad.
Sí, mira, yo creo que en los años finales de la dictadura, donde la dictadura ya empieza a estar como más desgastada socialmente, siempre, digamos, empieza a funcionar muy fuertemente el rumor de las cosas que sucedían, digamos, ¿no? Pero es muy evidente el proceso como de descubrimiento de la profundidad de los alcances, ¿no?, que del poder dictatorial, digamos, represivo y de intervención en el país, pero también en la ULPAN, ¿no? De cómo muchos compañeros, compañeras, no solamente habían sido afectados no solamente de forma manifiesta en lo represivo, digamos que lo hubo, sino también en como en la microcotidianeidad de las, digo, entrar a la facultad y que haya guardias armados, digamos, esa suerte de control, digamos, de los modos de hacer y decir, de transitar cotidianamente el espacio, digo, se empieza a descubrir como una parte complementaria de la dimensión represiva. Y mucho, y por supuesto que después está la transmisión. De hecho, uno de los mayores, como digamos, impulsos que tienen esos grupos tienen que ver con romper el continuismo, ¿no?, de ciertos sectores de la comunidad universitaria en democracia. Es decir, muchos sectores, fundamentalmente docentes y graduados, que habían acompañado, algunos más, abiertamente, con actitudes casi patoteriles, hasta otros, como más solapadamente, pero que habían acompañado la intervención militar y dictatorial en la ULPA. Entonces, digo, esos estudiantes, digamos, entran como en una suerte de dinámica que al mismo tiempo están vinculados con el recién formado movimiento pampeano por los derechos humanos, con Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Madres y abuelas vienen mucho acá. Vienen
Tachicha Mariani también, recordemos.
Tachicha Mariani, viene Eve, viene Rosa, no me acuerdo el apellido, digo, vienen en varias ocasiones. Viene mucho, viene el diputado Augusto Conte, viene dos o tres veces, viene el premio Nobel de la Paz, Esquivel. Digo, hay una ida y vuelta. Entonces, todo eso hace que se maximice toda esta dinámica de redescubrimiento y al mismo tiempo de reafirmación de la necesidad de pensar una democracia que sea más amplia, que digamos el juego político partidario y de eleccionario, digamos, que por el donde parece que va a encauzarse todo, digamos, ¿no? Pensar una democracia a partir de derechos, digamos, ¿no? No solamente el derecho a saber qué ocurrió con la dictadura, sino también a desarmar el aparato represivo de las Fuerzas Armadas y Policial, que sigue funcionando en las sombras, recuperar edificios públicos, volver a pensar, digamos, la idea de trabajo, vivienda, salud, digamos, ¿no? Entonces, eso va construyendo una idea de democracia, ¿no?, con otra densidad, sobre el cual estos estudiantes que están encuadrados en agrupaciones partidarias, ¿no? Franja Morada, Juventud Intransigente, Juventud Peronista, Partido Comunista.
Digamos, ahora, estos chicos, ¿no?, y chicas que tenían entre 18 y 23, pongámosle, además, que es lo que debería ser, 23, 25 años, pongamos, además de su militancia comprometida dentro de la universidad, territorialmente, ¿cómo se manifestaban? Es decir, ¿cómo plasmaban esas ideas que estaban en las aulas? ¿Cómo las llevaban al barrio o cómo las llevaban a sus lugares?
Bien, digamos,
si es que había, ¿no?
Sí, me parece que, digamos, la idea de territorialidad, como en el trabajo, como en los barrios, digamos, una cosa más, me parece que es algo mucho más fuerte de fines de los 90 en adelante que en ese momento, digamos. Sí había como lo que en un momento se llamaba como una suerte como de misiones, ¿no? Que eran como organizar e ir a hacer trabajos en algunos barrios, en Salitral, digamos, en barrios así, con actividades de clase de apoyo, de recolección de elementos, digo, qué sé yo. Pero sus prácticas políticas eran hacia el interior de la universidad. Todavía existía la cosa de la calle, del espacio público, y el movimiento de derechos humanos, digamos, ¿no? El acompañamiento que, en la medida que va transcurriendo la década, se va haciendo flaco eso, cada vez más flaco. Entre otras cosas porque el alfonsinismo va como quebrando todas las expectativas iniciales, porque, bueno, parte de un momento movilizador y termina en el 87
con la audiencia de vida.
Y mandando a la gente a la casa, a digamos, la casa, ¿no? Sí. Entonces, ese quiebre de roturas de expectativas también va como licuando el estímulo a la participación social, digamos, ¿no? Entonces, si vos mirás en el 83, como decía una estudiante, digamos, no podías quedarte al margen de la movilización. Bueno, en el 87-88 lo que quedan son las agrupaciones más raquíticas, que al mismo tiempo, digamos, los partidos políticos, en el caso de la UPAN, tratan de como de disciplinar, digamos, esa militancia que había sido bastante crítica de los de sus propias dirigencias durante los años previos. Entonces, claro, digamos, en el 87-88, los partidos, digamos, como alinean a las logran alinear a las agrupaciones más orgánicamente. Y dicen, bueno, esto sí, esto no. Porque en el transcurso previo, digo, esa militancia que estaba encuadrada en agrupaciones que la Franja Morada, el PI, digamos, la JUP, habían construido cierta autonomía, cierta distancia, digamos, de las dirigencias partidarias, ¿no? Y tenían capacidad como de marcarlo el terreno. Bueno, eso se va enflaqueciendo, digamos, hacia el final de la década, que yo pienso que también tiene que ver con que tanto de arriba como de abajo se van rompiendo las expectativas de pensar una democracia más profunda, con justicia social, como en el caso de la Renovación Peronista, más igualitaria y sustantiva en el caso del PI, digo, todo eso se va como licuando, digo, más por arriba, digo, lo de arriba, ¿no? Empieza a ser como baldazos de agua fría. Vos fíjate que Menem, cuando participa de la interna de los renovadores, arma un partido que se llama Federalismo y Liberación.
Sí.
Digo, la palabra liberación sigue estando, ¿no? Y llega y se posiciona como jefe del PJ, digamos.
Y hace lo contrario.
¿No? Entonces, un poco para graficar cómo lo discursivo, ¿no?
Es performativo.
Funciona como, como significante, ¿no?
Elvio, la militancia, ¿era similar en todas las facultades? ¿Hay alguna más preponderante, digamos, todo este laburo que estás contando que por ahí se hacía en esa época? ¿Era una cosa de toda la universidad? No sé.
Claro. Sí, tampoco aclaremos. Siempre las militancias son como...
Sí.
No
son las mayorías.
Claro. Digamos, ¿no? Sí, sí. Que en determinados momentos funcionan como punto de confluencia y muchas veces se generan situaciones que trascienden, las resuperan, digamos, esos núcleos militantes, como puede ser, esto que estoy hablando, 82, el post-Malvin, 83, 84, o como puede ser el 2001, 2002, digamos, como puede ser 2018, digamos, con la cuestión de género.
Sí.
Pero sí, efectivamente, bueno, de por sí la Facultad de Ciencias Humanas, tenías un núcleo importante, muy clásico, tradicional, digamos. Es importante la militancia también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hay sectores muy politizados, que entre otras cosas también discuten, por ejemplo, qué tipo de ciencia hacer.
Mirá.
¿No? Digo, qué investigar, digamos, ¿no?
¿Eso hoy no quedó nada? Muy poquito.
Me parece que hoy está como muy licuado por otras lógicas que tienen que ver
más con... pragmáticas.
Sí, más pragmática, digamos, me parece que... Porque tampoco hay en el país como una cosa de, me parece que, de pensar, digamos... Hay, pero ha quedado brumoso en la última década de pensar, digamos, una ciencia para el desarrollo local, nacional, etcétera. En los 80 había una suerte de necesidad de mirar, por ejemplo, la provincia, mirar el interior, ¿no? Mirar el oeste, pero bueno, tenías tipo Colombato, tenías gente como... Venías de la experiencia de Chumbita, de Líder, ¿no? Entonces, en Exactas hay un grupo muy, muy activo. En agronomía también hay grupos quizás un poco más moderados, digamos, ¿no? Pero que tienen una cosa en común de que son es como una suerte de frente, ¿no? En donde no es tal agrupación con tal agrupación, sino que, bueno, son estudiantes de agronomía y que, digamos, dentro de eso había de todo. Militantes partidarios, no partidarios, independientes, etcétera, digamos. En menor escala, económicas. En Pico también ocurre lo
mismo.
Eso
te iba a preguntar, en veterinarias, que en los 70 tuvo un rol muy importante.
Debo aclarar que mi mayor investigación está centrada en Santa Rosa por una cuestión meteorológica, ¿no? Digo, pero en Pico también se reproduce cierto de esta matriz. Humanas, ingeniería, digamos, en menor medida
veterinaria.
Y después hay cosas interesantes, digo, en el año 86, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Humanas tuvo de presidente de centro de estudiantes a Juan José Ena. ¿no? Que yo en el libro, en mi tesis, lo trabajo un poquito eso, digamos, para pensar, digamos, bueno, hasta los alcances de cómo pensar género y o relaciones sexoafectivas en los 80, digamos, ¿no? Que es un momento donde todo parece que hay como una suerte de destape cultural, donde uh-huh. todo puede, ¿no? Entonces, la experiencia de Juan Josena en el Centro de Estudiantes Humanas, un poco impulsado por el PI, por la juventud intransigente, también me permite pensar eso, porque era como una suerte de disrupción, digamos, sí. en el espacio, digamos, dentro de un espacio que se percibía como progresista, nacional, uh-huh. o de izquierda, centro-izquierda, digamos, más uh-huh. allá del rótulo, digo, la matriz heteronormativa seguía siendo muy fuerte. Uh-huh. Y la presencia de Juan José ahí funciona ahí como una cosa media disruptiva, que después él tiene un paso muy uh-huh. fugaz, digamos, pero sirve para pensar, digamos, los alcances.
Que puede,
digamos,
ser, que, claro. que puede existir, digo, sí, porque muchas sí, veces sí. es como que hay una profecía autocumplida de que es imposible pensar Exacto. otro orden de las cosas dentro de la universidad. Hablabas hace un rato atrás justamente de las generaciones actuales que están siendo estudiantes, y su corte de hilos en términos de memoria con lo que sucedió en la dictadura por la distancia generacional que hay. Invierto ahora la carga de la gente que, o de los estudiantes que militaban en los 80, que dejaron estas huellas que vos bien fuiste recogiendo en tu trabajo, ¿qué queda hoy en la Universidad de La Pampa? ¿Por dónde podemos rastrear esas huellas de, por lo menos de debate de lo público, de lo sí. que entendemos como lo público?
Sí, digo, me parece que no solamente de lo... digo, la Argentina tiene una tradición muy fuerte de lo público. Uh-huh. De lo público y plebeyo, ¿no? Plebeyo en el sentido de que se diferencia de quienes ejercen el poder en detrimento de mayorías, ¿no? Con lo cual esa palabra también es muy amplia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que lo que hay, digamos, es que, digamos, la universidad termina siendo como un momento de, en determinadas coyunturas, de eventualmente una politización muy fuerte de sujetos que después intervienen en muchos otros lados. Ajá. ¿No? Digo, puede ser eventualmente un momento de quiebre de la subjetividad, digamos, ¿no? Y digo, la defensa de la universidad pública, digo, no solamente en La Pampa, sino en el país, me parece que se sostiene mucho sobre esas antecedentes o tradiciones, digamos, ¿no? Uh-huh. De lo plebeyo, de lo público, del derecho a la intervención, uh-huh. que me parece que cuando vos mirás, qué sé yo, el resto de Latinoamérica, digamos, en los años 80 fueron como muy fuertes, digamos, en meter esta cuestión toyotista de la meritocracia, claro,
de
digamos,
la polivalencia.
¿No? Vos agarrás sí. En los 80, en México, uh-huh. o en Chile, digamos, y toda esta cuestión de la beca para. Sí. ¿No? Los créditos para tal cosa, ¿no? Digo, de direccionar, ¿no? Recursos en función de objetivos, en función... Digo, me parece que la Universidad Argentina es una suerte de particularidad en ese sentido. Uh-huh. Sostenida muchas veces sobre el vínculo, digamos, transversal con otros sectores, el movimiento de derechos humanos, sin duda. Sí, pero en los últimos años la cuestión del feminismo, uh-huh. ¿no? Digo, porque ha ido variando los modos organizativos, digamos, ¿no? Uh-huh. Quizás vos en un momento de reflujo vas a la facultad y ves como agrupaciones que muchas veces se disputan el sello, ¿no? O la representación de algún partido, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero de repente aparece un 2018 con un claro. macrismo intentando recortes de presupuesto en todos lados.
Y con una toma universitaria
y eso
que era
cruza, se cruza con la cuestión de género que se está discutiendo en el Congreso, la ley de interrupción de embarazo, y de repente estalla una toma sí. en todo el país, ¿no? Y en donde te puedo asegurar que, digamos, que esos momentos funcionan como instancias muy significantes, digamos, para las personas que hacen carne esos procesos, ¿no? Porque efectivamente lo que funciona ahí es como otro modo de construcción de lo social, ¿no? mucho más en, digo, aparece lo en común.
Sí, me recuerdo, ¿no?, la vigilia justamente para esperar la sanción de la IBE, lo que significó ahí también multiactoral, multisectorial,
exacto,
pero en las escalinatas de la facultad. Exacto. Esas escalinatas que van hacia arriba, que parecen, claro, imposibles,
sí,
¿no?
Sí.
Con un edificio, sí, que también habla.
Claro, pero la toma la sostuvieron los estudiantes.
Sí.
¿No? Los docentes colaboraron, digo,
sí,
digo, y eso pone en jaque determinadas ideas de autoridad también. Uh-huh. Porque digo, el estudiante ahí como que se desancla del lugar esperado que tiene que ir a la facultad a estudiar.
Claro.
Nada más. No va a ser política. Uh-huh. ¿No? Digo, en esos momentos el estudiante se desancla, se corre, hay un nuevo ordenamiento de lo sensible, diría Rancière,
sí,
digamos, en donde ese estudiante toma la palabra, efectivamente, y se desancla. Entonces, ese estudiante después, en el aula, haciendo lo que tiene que supuestamente ir a hacer, que es estudiar, ya es otro.
Claro.
¿No?
Porque, lee de otra
porque
manera.
Porque habla, lee de otra, sí, manera, interviene. Ah. Digamos, entonces, la universidad funciona, digamos, tiene eso, que después esa persona va a un campo profesional, va a un aula, va a su, sí, vida privada.
A la vida.
¿No?
Elvio, la última, y que me interesó también que la dejaste picando, que tiene que ver con la pampeanidad, cómo fue introducida en ese periodo que vos estudiaste, tan fuerte, y que tiene ahora como el intento, las ganas o el deseo de volver a resurgir como eso, como una posibilidad de objetivo colectivo o de meta colectiva.
Exacto. Bueno, hace un rato escuchaba, antes de nosotros, escuchaba el relato sobre la Margarita
Pampeana.
Pampeana, y sí, escuchaba, digamos, bueno, qué sé yo, Aníbal Prina.
También.
Desde esa época.
Sí.
¿No? Y me acuerdo que, digo, en este momento, no sé si acá en el aire o afuera, te hablaba de cómo palabras como liberación nacional y democracia podían ser congruentes, uh-huh, en la medida que pensaban una suerte de el derecho a los derechos, ¿no?
Sí.
Y eso incluía también una mirada sobre el oeste que era desconocida.
Claro.
¿No? Carlitos Mateu, que
claro, era
acá,
compañero
que
nuestro,
por aquellas épocas era estudiante de agronomía, lo entrevisté para mi tesis. Bueno, fue una de los que hicieron la recorrida por el río Tuel,
sí,
¿no?, en canoa. Y cuando lo que decían, cuando volvían, era que decían, o sea, lo que decían es, hay que, digamos,
claro, hay una provincia entera,
provincia, ¿no?
Sí.
Y eso implicaba, sí, recuperar como esa dimensión regional, uh-huh, ¿no?, que tiene algo de los 70, ¿no?, con lo que era el Instituto de Estudios Regionales y Chumbita, ¿no? Uh-huh. Que era decir, bueno, pensar la comunidad, pensar la región, pensar el país, pensar Latinoamérica, pensar el mundo, digamos, pero siempre con un anclaje a lo local, a lo regional, digamos, como un modo de mejorar la existencia de las comunidades, digamos, ¿no? Uh-huh. En los Ochinchas hay, digamos, dentro de este entrevero que yo te fui como picando, uh-huh, una mirada de revalidación del oeste, de lo social, de lo más antropológico, si querés, pero también desde lo productivo, digamos, es decir, bueno, cómo poner en valor cosas que tienen que ver al desarrollo de la provincia. Después vos fíjate que en las siguientes dos o tres décadas se fueron haciendo estudios que terminaron siendo
sí, señeros.
Señeros, digamos, sí, lo de 25 de mayo, de hecho, cuestiones vinculadas a la minería, cuestiones, digo,
que los recursos hídricos sean política de Estado, inclusive, es parte de esa, claro, herencia.
Exactamente.
Elvio, ¿dónde, o sea, tu trabajo, además de ser tu trabajo final de maestría, ¿está publicado?
Bueno, está ahí.
Eso quiero saber.
A mitad de camino.
¿Ah, sí?
A mitad de camino.
¿Qué falta?
Y falta que llegue la primavera.
Pero va a llegar.
va a llegar. Suponemos que por ahí en octubre.
Bien.
El libro se llama La democracia en tensión, discursos, prácticas y estrategias de la militancia estudiantil de la Universidad Nacional de La Pampa.
¿Qué material necesario? Pienso en un curso de ambientación a la vida universitaria.
Bueno, esperemos que pueda ser apropiado por la gente, digamos.
Así
que, bueno, hay que esperar.
No falta tanto, ¿eh?
No,
pasamos el invierno, dijo Álvaro.
Sí, así que bueno, está en edición.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos acompañado, por haber venido, invitarnos a reflexionar, interpelar a las nuevas generaciones, convocarlas también, que no son generación espontánea, sino que son herederos, herederas de muchas luchas también, que eso es una tarea que tenemos que hacer en el presente, ¿no? Como vincular memoria.
Es una tarea que siempre tiene como un sedimento arriba, entonces hay que como rasquetear, desenterrar, digamos, para poder encontrarlas, digamos, porque bueno, el hábitus, la hegemonía, o como se lo quiera llamar, justamente va construyendo sedimentos arriba para que dificulten, digamos, esa mirada de lo más plebeyo que hace a la significancia de nuestra vida. Digamos.
Para que crezcan las flores, bueno, para que crezcan las flores.
La Margarita Pompeana.
Tal cual, muchas gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.